Hola, soy Mauricio Porras y bienvenidas al Hero Podcast, a donde amplificamos las voces de activistas alrededor del mundo que están impulsando el cambio. Hero es un laboratorio de activismo que empodera y conecta activistas alrededor del mundo para acelerar cambios sociales y ambientales. Pueden visitar el sitio heroactivism.com para conocer más. En este episodio, grabado en 2021, nuestra invitada es Catalina Santelices, activista ecofeminista chilena. Ella es parte de organizaciones como Fridays for Future Chile y Tremendas. Además, es cofundadora de la red internacional Latinas for Climate. Conversamos acerca de los principales retos que ha enfrentado para construir una plataforma regional de impacto, de la importancia de exigirle a los gobiernos acciones inmediatas que pongan en el centro a las poblaciones más vulnerables ante los efectos del cambio climático. También hablamos de la importancia de dirigir recursos económicos a los y las activistas en el mundo para que su trabajo sea sostenible en el tiempo y que así puedan incrementar el impacto de sus acciones. Gracias por escuchar este episodio y espero que lo disfruten. Catalina Santelices, bienvenida al Hero Podcast. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias, Vini, ¿y tú?
Todo bien, todo bien. Bueno, un honor tenerte por acá y emocionado de conocer un poco más de tu activismo y todos los proyectos y plataformas que estás impulsando para construir un mundo más equitativo, justo y habitable. Así que nada, tal vez para los que no te conocen, Cata, ¿cómo te describís y en qué estás en este momento a nivel de activismo?
Claro, yo tengo 17 años, soy de Chile, estudio Derecho, es primer año, así que estoy recién muy nuevita en la carrera. Y hace más de 2 años que me dedico un poco al activismo ambiental, desde que Fridays for Future Chile llegó a mi ciudad, a Talca, y ahí comencé a organizar las marchas, a organizar movilizaciones y diferentes otro tipo de actividades que me llevaron hoy en día a participar de la Fundación Tremendas, del Comité de Perspectiva Juvenil del Senado de la República de Chile, y también a cofundar en 2020 la Red Internacional Latinas for Climate, junto a otras 7 mujeres de América Latina.
Increíble. Tal vez hablemos un poco más de Latinas for Climate. Me interesa mucho conocer un poco tal vez la visión detrás del proyecto y la plataforma, de qué se trata, cómo iniciaste, cuáles son los objetivos y cómo qué están tratando de lograr y cómo se pueden unir otras personas también para unirse a la causa y apoyarlas.
Claro, nosotros lo que buscamos hacer principalmente es crear conciencia sobre la crisis climática, pero con una perspectiva de género, de derechos humanos y de latinidad. Porque nos dimos cuenta de que en el momento de emergencia climática que nos encontramos hoy en día, ya no podemos seguir separando estas causas que van tan de la mano. Y es por eso que decidimos crear esta plataforma de educación, de acción y de visibilización para poder tomar, para poder concientizar a las personas, pero especialmente a las niñas, jóvenes y mujeres de América Latina al respecto. Uh-huh. Partimos en 2020 en base a la campaña por el Acuerdo de Escazú, que salió de manera internacional, y de ahí nos dimos cuenta de la urgencia, como te decía, de unir todas estas causas, y aquí estamos. Muy prontamente vamos a abrir las convocatorias, es una sorpresa. Así que espero que todavía esté a tiempo de inscribirse.
Súper. Y bueno, tal vez, ¿cuáles han sido algunos de los mayores retos, tal vez, que has visto durante la construcción de esta plataforma y cómo han ido, tal vez, planteando algunas soluciones desde la misma plataforma para, ¿verdad?, ir afrontando esos diferentes retos?
Yo creo que lo más difícil de todo, sobre todo en contexto de pandemia, es poder llegar a nuestro público objetivo. Es muy difícil en una sociedad tan diversa como la nuestra poder acceder a todas las mujeres de América Latina, a todas las niñas y educarlas al respecto, porque uno, no todas tienen acceso a redes sociales o a internet, por lo que ya solamente nos enfocamos a un público, entre comillas, privilegiado, que puede acceder constantemente a estas plataformas. Por otro lado, también tenemos la barrera del idioma. Nuestra región es muy, muy diversa, Y en un comienzo nosotras hacíamos las publicaciones solamente en español, porque creíamos que era lo correcto, lo que llegaba a más personas, pero claro que nos dimos cuenta que hay gente en Brasil que no entiende lo que estamos diciendo por la barrera con el idioma del portugués, o más al Caribe, más al norte de la región también. Hay mucha diversidad de idiomas y de lenguas que no son el español y no es lo que estamos constantemente acostumbrados a ver cuando decimos América Latina. Y es por eso que también desde hace un tiempo comenzamos a crear todo nuestro contenido en español para las personas hispanohablantes de la región y del mundo también, en portugués y en inglés, porque si bien nuestro público es la gente de América Latina y el Caribe, sabemos que también podemos educar a personas del norte global, de Europa, de Asia, que a la vez le interese el tema, y eso más que nada es nuestra solución a ese desafío que aún tenemos, lamentablemente.
Claro. Y bueno, ¿cuál ha sido un poco la respuesta que has tenido de diferentes mujeres en la región? Digamos, ¿qué cambios has visto a partir de esta creación de una comunidad, ¿verdad? De traer a diferentes personas, como decís, de diferentes contextos. ¿Cuáles han sido tal vez algunas de las reacciones que han obtenido y cómo usas esto tal vez para también motivar a otras personas a que se unan y también puedan sumarse?
Yo creo que la retroalimentación en general ha sido muy, muy positiva. Comúnmente nos llegan mensajes agradeciendo el trabajo, agradeciendo el tiempo, el espacio también, por lo que creemos que de momento hemos logrado el objetivo parcialmente. Además, hemos creado diversos eventos donde también han participado más de 600 niñas en cada uno. Y eso nos da cuenta de que a la gente le gusta lo que hacemos, el enfoque que le estamos dando a las cosas y nos da ánimo a seguir trabajando, creo yo. Como todos esos mensajes positivos de cariño y de ánimo que llegan constantemente. Y eso.
Claro. Y bueno, tal vez hablando un poco más de cambio climático y los efectos, bueno, obviamente Latinoamérica, especialmente el sur global, pues es una de las regiones que más está ya empezando a ver los efectos del cambio climático. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, a través de esta red, crear esa conciencia y movilizar a las personas hacia tal vez demandar un poco más políticas públicas y demandar a los gobiernos de estas regiones que tomen acciones inmediatas para proteger a todas estas personas que de cierta manera están en esas primeras líneas de los efectos devastadores del cambio climático?
Yo creo que primero que nada tenemos que saber y ser conscientes de que la crisis climática y sus consecuencias están aquí. No va a ser en 10 años más, como se supone que desde aquel 2030, que es la meta, sino que constantemente nuestra región ya vive las consecuencias de la sequía, de migraciones por temas climáticos, de la extracción de petróleo, de contaminación y distintas otras cosas que nos llevan a tomar acción inmediata. No podemos seguir aplazando la acción climática. Y yo creo que es fundamental hacerlo porque, como te decía, el 80% de las refugiadas y refugiadas climáticas son mujeres a nivel internacional, según la ONU, y es por eso que es súper importante darle este enfoque de priorizar a las mujeres que ya son una comunidad históricamente vulnerada, oprimida y silenciada. Entonces es nuestro momento de tomarnos el poder, de alzar nuestras voces por nosotras mismas, por nuestro futuro y por lo que queremos que realmente sea nuestra vida. Yo creo que es complejo este panorama latinoamericano donde, además con una pandemia mundial donde el objetivo principal no es tan cuidar el medio ambiente, sino que realmente hacer que la gente sobreviva a un virus, se entiende realmente que la agenda climática haya sido dejada de lado, si bien después de la COP25 Chile se humilló públicamente por su pésimo trabajo negociando y liderando ese encuentro internacional, realmente teníamos confianza en la ambición que podría haber salido de ahí las propuestas, pero una vez más nos engañaron, por decirlo de una manera, nos dejaron con las esperanzas de cambios tangibles y reales, pero habrá que seguir esperando, tal vez hasta después de la pandemia, que sea una reactivación económica sostenible, pero siempre tener en mente que la crisis climática ya está aquí, que no es de aquí al 2030, de aquí al 2050, sino que ya hay personas, probablemente las más vulnerables, que ya están en situación como de vulnerabilidad, ya están sintiendo día a día.
Claro, y cómo desde tu perspectiva, Cata, empezar a dar esos primeros pasos hacia esa recuperación de una economía más sostenible, más inclusiva, y también cómo las personas pueden ser parte de estas soluciones.
Para mí es fundamental la participación ciudadana. Como todo lo que dice el Acuerdo de Escazú, yo creo que es primordial instaurarlo y ponerlo en la práctica realmente para planificar estas reactivaciones. Para la gente que no sabe, el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional de América Latina y el Caribe, que busca fortalecer las democracias e implementar derechos de acceso a la participación, de acceso a la información y a la justicia ambiental. Es por eso que todas esas áreas me parecen fundamentales para que realmente sea algo democrático, participativo y que realmente cumpla las necesidades de la gente, porque muchas veces las decisiones se hacen a puerta cerrada sin escuchar lo que la gente de los territorios tiene que decirnos, y yo creo que eso ya no debería ir más, como que deberíamos dejarlo en el pasado y realmente escuchar sus experiencias, aprender de ellas y construir en base a sus conocimientos.
Y bueno, tal vez hablando un poco igual de la región, Latinoamérica es una tal vez de las regiones a nivel de lo que significa ser un activista más complejas, ¿verdad? Y de pronto, a veces, hasta en situaciones, una de las regiones más peligrosas para ser activista. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué significa ser un activista en Latinoamérica y especialmente ser un activista mujer en Latinoamérica?
Claro, como decías tú, nuestra región es la más peligrosa del mundo, pero ser activista ambiental constantemente se amenaza de muerte a las personas que alzan la vida por la vida, que alzan la voz por la vida. Y yo personalmente siempre hago énfasis en que mi vida no corre peligro por ser activista ambiental. Yo me denomino como activista de ciudad, pues, de una manera. No estoy en territorio sufriendo las consecuencias, no estoy viviendo la sequía en Chile, por ejemplo. Tampoco la contaminación de humos tóxicos por las termoeléctricas o la contaminación de las aguas por las termoeléctricas en el sur. Entonces, yo como mujer, si bien estamos en una situación de opresión por el sistema patriarcal, como activista no tengo esas graves consecuencias donde mi vida corre peligro por alzar las voces y hablar de estos temas, no como si lo hace la gente en los territorios. Entonces, para mí siempre es fundamental hacer esa distinción, que yo creo que es muy, muy importante tenerlo en mente, de que no todas ni todos los activistas ambientales del mundo corren peligro.
Y para los que corren peligro, digamos, ¿cómo podemos desde tal vez otras plataformas ser de mayor apoyo para todos estos activistas que están en estas primeras zonas de trabajo? ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo convertirnos en una red muchísimo más inclusiva a nivel regional y global para que no queden de lado dentro de todas estas conversaciones, los movimientos y que también sus vidas, no corran tanto peligro? ¿Cómo podemos, como red, como movimiento, ser más inclusivos y apoyar más a esos activistas?
Yo creo que desde nuestras situaciones de privilegio deberíamos, antes que nada, exigir la implementación del Acuerdo de Escazú, que también dentro de sus otros términos protege la vida de las y los defensores ambientales, y alzar sus voces, simplemente dar un espacio para que puedan decir lo que tienen que decir lo más fuerte que puedan, que todo el mundo lo escuche, que nunca más pasen desapercibidos, y en caso de alguna amenaza o denuncia conocida, hacerla pública, como denunciar aún más grande, llegar a situaciones internacionales, que todo el mundo sepa lo que pasa en nuestra región, las graves vulneraciones de los derechos humanos que ocurren respecto a los activistas ambientales, y apoyar lo más que pueda, no cuestionar sus discursos, no hay que apoyarlos, darles herramientas y espacios para que puedan hacer aún más conocidas sus problemáticas, que yo creo que es lo que falta muchas veces, porque usualmente son activistas pertenecientes a comunidades indígenas o a territorios más pequeños, más vulnerados. Entonces, nosotros desde estación de privilegio, tal vez de la ciudad misma, generarles ese espacio de discusión donde puedan alzar sus luchas y sus voces para que sean cada vez más conocidas y escuchadas.
Y ahora, tal vez sobre un poco esa línea, pero también hablando un poco de la cantidad de personas que todavía no se han sumado, ¿verdad?, a esta lucha y a este movimiento, me gustaría tener tu opinión de cómo podemos de pronto, ¿verdad? Creo que hay muchas personas que están todavía fuera de la burbuja, tal vez del activismo, obviamente dentro del movimiento, Muchas veces podemos estar como dando vueltas en círculo entre las mismas personas, ¿verdad? Entonces, tal vez desde tu perspectiva, ¿cómo podemos empezar a alcanzar a más personas afuera de esa burbuja, a personas que tal vez ahorita no están involucradas con el movimiento, que no se consideran activistas, que todavía no están tomando acción? ¿Cómo empezar a romper un poco ese círculo y empezar a involucrar a otras personas que todavía no están usando su voz y su poder para cambiar, ¿verdad?, la manera en la que se van desarrollando todas estas cosas?
Yo creo que es importante tener un discurso inclusivo que no penalice a las personas que tal vez no son veganas, vegetarianas y no son zero waste. Yo creo porque es muy difícil, ni siquiera yo lo soy. Entonces, una vez que dejemos de penalizar y cuestionar los procesos individuales para tener una vida más sustentable y más consciente con el medio ambiente, podremos tal vez incluir a más personas, porque siempre se habla del activista como esa persona enojada que te reta por todo, porque... ¿Por qué no reciclas? ¿Por qué no compostas? Y yo creo que eso está mal. En cierto modo, deberíamos ser más respetuosos con las decisiones individuales y a la vez educar a las personas de cómo pueden cambiar sus hábitos diarios para tal vez tener una vida más ecológica o tal vez también cómo tomar acción colectiva, que yo creo que es fundamental para el activismo, porque si las acciones individuales son importantes, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema en general de producción y de consumo. Y eso, estando solo, yo creo que es muy difícil. Y crear espacios inclusivos, que sean cómodos, que sean seguros para que las personas, las mujeres, los niños puedan sumarse. Y eso, yo creo que es siempre de la mano del respeto y la cooperación, es la única forma de llegar lejos en la lucha ambiental.
Sí, yo creo que ese punto es súper importante que mencionas de la inclusión y también ser respetuosos de los procesos individuales, ¿verdad? Porque creo que la percepción general, ¿verdad?, fuera del movimiento es esta, la de ser activista, es esta persona que es radical y muchas veces pues los procesos no pueden ser así de radicales y creo que eso aleja a muchas personas de querer involucrarse y conocer más y tal vez abrirse a ciertos cambios, porque relacionan el activismo con, ok, si yo quiero cuidar el ambiente, mañana mismo tengo que hacerme vegano, tengo que dejar de viajar, no puedo usar mi carro de gasolina, ¿verdad? No puedo volver a consumir nada que tenga algún tipo de plástico. Y entonces, obviamente, ese estilo de vida de la noche a la mañana no es sostenible prácticamente para nadie, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ir normalizando que ser activista y empezar a crear estos cambios son procesos a donde obviamente nos vamos a equivocar, a donde constantemente vamos a aprender. Y creo que entre más, como vos decís, entre más normalicemos estos procesos y nos permitamos entender contextos y otras realidades, pues creo que vamos a empezar a poder abrir un poco más el movimiento a otras personas que de pronto, de momento, lo sienten un poco cerrado, tal vez por esto mismo, por todas estas creencias o estereotipos que tienen los activistas de ser personas extremadamente radicales, lo cual está bien. O sea, obviamente, ¿verdad?, si estás en ese extremo y has logrado llevar un estilo de vida lo más congruente posible a lo que estás defendiendo, pues también, o sea, eso está increíble, pero no necesariamente porque alguien lo logró significa que todas las personas pueden lograrlo o por lo menos lograrlo así de fácil y rápido, ¿verdad?
Totalmente, como dicen por ahí, más valen 1000 activistas imperfectos que uno perfecto. Yo creo que la acción colectiva va sumando a poco y también juntos vamos aprendiendo cómo cambiar nuestro estilo de vida, cómo deconstruirnos también, porque yo creo que son construcciones sociales que tenemos muy metidas en la cabeza y que no es muy difícil de repente cambiar y mejorar. Así que lo importante yo creo que es no juzgar al otro, sino que darle la fuerza suficiente para que no baje los brazos, que siga perseverante ante ese bichito de cambio y que no lo deje nunca, esperemos.
Y Cata, tal vez también me gustaría, bueno, como sabes, Hero está construyendo la próxima red social para activistas con el fin principal o el objetivo principal de lograr conectar activistas con personas que los apoyen económicamente a nivel global y bueno, pues la idea es que los activistas pues se les pague por su trabajo y tengan este apoyo de diferentes aliados para que pues todo este trabajo no solo sea más sostenible en el tiempo, sino que activistas también puedan tener más recursos para acelerar el cambio. Desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que el hecho de que los activistas tengan más recursos económicos y tengan este apoyo de diferentes aliados, cómo consideras que esto podría cambiar el activismo para la región y para el mundo?
Yo diría que las ganas van a ser las mismas siempre. Personalmente, no sé si la motivación del dinero debería cambiar mucho las ganas de hacer activismo ambiental. Esperemos que no. Pero sí nos daría la energía suficiente para que, como tú decías, sea sostenible y no sea solamente un pasatiempo, sino que parte de nuestra vida diaria, de todo, creo yo, que es fundamental en cierta manera, aunque muchas veces después se desprestigia la forma de ver al activista cuando recibe un sueldo. Pasa muchas veces que ya hay activistas pagados hoy en día, pero su imagen a veces se corrompe, pero de cierta manera, por saber que ya no es solamente voluntario y por amor al arte.
Y ahora, ¿cómo empezar? Bueno, obviamente creo que teniendo estas conversaciones es una de las maneras principales de empezar a normalizar el hecho de que los activistas, ser activista es uno de los trabajos más importantes desde mi perspectiva de estos tiempos, y cómo normalizar que entonces los activistas merecen tener como esta compensación económica o más bien este apoyo para poder hacerlo sostenible, como hablábamos ahora, pero tal vez cómo empezar a romper ese paradigma de que el activismo, de que involucrarte con causas sociales o ambientales tiene que ser algo que haces simplemente por un sentido de responsabilidad, y cómo romper que no necesariamente, ¿verdad? Esa es la manera. O sea, creo que ese pensamiento es parte del mismo sistema que estamos tratando de como de modificar y hacer cada vez mejor y más inclusivo. O sea, es el hecho de el mismo sistema te indica que si vos querés involucrarte con temas sociales o ambientales, tenés que hacerlo desde el corazón y nada más, sin esperar nada a cambio. Y creo que cómo empezar a romper ese paradigma y cambiar un poco el rumbo de esa conversación desde tu perspectiva.
Yo creo que conversándolo, normalizando, dejando de juzgar, entendiendo los procesos del otro y las razones por las que hacen las cosas, desde una perspectiva mucho más empática, tal vez no solamente desde afuera criticando sus decisiones, sino que comprendiendo la razón detrás, el motor que los mueve, y también dándose cuenta de que no se puede vivir del activismo, que muchas veces el activismo no da de comer, es solamente un pasatiempo, que lamentablemente, como decías tú, debería estar mucho más formalizado y mucho más también reconocido, porque si no fuera por las personas que todos los días durante miles de años han luchado por diferentes causas, probablemente nuestra sociedad seguiría siendo muy arcaica, por eso de una manera como patriarcal, como muy básica socialmente. No, las mujeres todavía probablemente no podrían votar o no tendrían ningún tipo de derecho. Entonces, como decías tú, la labor del activista es fundamental para que podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir construyendo sociedades nuevas, más inclusiva, y por eso, respetar los procesos y entender las razones que hay detrás.
Sí, no, yo creo definitivamente que estamos en un momento del mundo, ¿verdad?, a donde tenemos una ventana muy corta para tomar acciones radicales, más que todo a nivel de política pública, ¿verdad?, de diferentes legislaciones a nivel global que pueden cambiar el rumbo de cómo se desenvuelve toda esta crisis climática. Y sí considero que al ser tan corta la ventana necesitamos a la mayor cantidad de personas posibles dispuestas y también con los recursos necesarios para hacer activismo prácticamente de tiempo completo. Y me parece que una de las maneras más importantes o más prácticas de cómo acelerar esto sería si los activistas tienen mayores recursos a nivel global para hacerle frente a todo el trabajo que hay por delante y a los retos, ¿verdad? Porque constantemente son retos obviamente locales, pero que constantemente hay que estarlos conectando con retos globales también. Entonces, ¿cómo crear toda esta red de activistas que están actuando en lo local, pero que también están conectados a nivel global para realmente ir alineando las acciones, los objetivos, los recursos y que sea un movimiento cada vez más inclusivo y que los activistas tengan eso, o sea, tengan los recursos para poder hacer su activismo sostenible y poder alzar la voz y llegar a más personas. Entonces, sí, creo que si esto se lograra hacer una realidad, pues cambiaría la manera de hacer activismo, no solo en la región, sino en el mundo. Y bueno, pues ojalá desde Hero y en alianza con todos los activistas como vos podamos pues llevar el mensaje y romper ese esquema para que podamos acelerar el cambio, que al final es el objetivo principal. Cata, tal vez para ir cerrando, quería preguntarte para vos, ¿qué significa ser una hero?
Yo creo que es no tener miedo de alzar la voz, de hacer el cambio, aunque muchas veces la gente te critique o te mire con cara rara, tú seguir adelante segura con tus convicciones, con los objetivos y saber que las acciones, por más pequeñas que sean, si generan un cambio, si generan conciencia y también si inspiran a los demás también a ser héroes a nivel regional y mundial.
Increíble, Cata. Bueno, vos sos un ejemplo de lo que significa ser una hero. Gracias por alzar tu voz, por crear plataformas, por crear comunidades y redes que unen a las personas, especialmente a mujeres que están haciendo trabajos increíbles en diferentes países de la región y el mundo para crear un mundo más inclusivo, equitativo y sostenible. Así que gracias por tu trabajo y desde Hero, pues muy honrados de tenerte como invitada y que compartas la historia. Y pues ojalá que a raíz de este podcast muchísimas más mujeres y otras personas también se puedan unir a la red para hacerla crecer y pues incrementar el impacto. Así que gracias por tu tiempo y por compartir tu historia.
Muchísimas gracias a ustedes también por todo el trabajo que hacen, por todas las ideas nuevas, por hacer las voces de activistas como yo y muchos otros que ya han venido a este podcast y diferentes plataformas que ustedes trabajan. Yo creo que es fundamental y se agradece mucho, así que esperemos también, como decías tú, cada vez seamos más quienes estamos tomando acción por el clima o por cualquier lucha que les motive, y eso, más que invitados a seguirnos en redes sociales, a Latinas for Climate, para poder aprender más otro contenido, y si es que aún es a tiempo, a postular para ser parte del equipo.
Increíble. Cata, un abrazo y nos estamos hablando.
Chao, que estés bien.
Gracias por escuchar este episodio del Hero Podcast. Recuerden suscribirse y seguirnos en Instagram y Twitter como Hero Activism. Nos escuchamos en la próxima.